Soy Iván Sánchez, friki en general, ya me conocéis de ocasiones anteriores como relojes de polinómicos, y hoy os voy a hablar de JavaScript en Venmo. Yo soy desarrollador de JavaScript desde hace mucho tiempo. Mi background realmente es informática. Yo en Cisne metí, porque un amigo me dijo, cómprate un GPS que se puede hacer cosas muy chulas con él, y aquello fue una espiral de violencia y destrucción hasta acabar donde estoy, que es haciendo JavaScript. Sí, o sea, el JavaScript no es una cosa que al final tú digas, uy, qué bien estoy aquí, qué cómodo es el trabajo, ¿no? Tienes... Sobre todo cuando trabajas con Leaflet, yo me hice mantenerlo de Leaflet hace ya pues 10 años que tengo el título de Leaflet. No le puedo dedicar todo el tiempo que me gustaría por cuestiones de dinero, básicamente, porque Leaflet lo usa todo el mundo, pero no te paga nadie para... Y al final, después de tanto año, esta es la opinión que tengo muy resumidamente de librerías JavaScript para ponerlo. MapLibre se está comiendo todo el mercado porque es fantástica para render veces en la vectorial. Va como un tiro, el tratamiento que tiene interno de texto es absolutamente brutal con los campos orientados de signo. Tal. Es un render fantástico. El problema que tiene MapLibre es que están casados totalmente con la pirámide de mercado de escritura. Y es, no te la puedes quitar de encima. Se quieren implementar otro tipo de colecciones, pero es muy... Luego tienes OpenLayers, que es muy funcional desde el punto de vista de GIS, pero la gente que estamos programando, la arquitectura, ahí por lo menos me resulta demasiado rara. No me gusta comprenderla entera. Los ejemplos que tienen no me convencen. Pues no, te tienes que levantar, para correr este ejemplo, tienes que levantarte un Docker, copiar esto, hacer un servidor web local, enganchar el puerto y entonces es la demo. O al menos esta es la experiencia. Cuando yo estaba en PC Leo, esa es la experiencia y no es cómodo. Y luego Leaflet, que Leaflet es absolutamente maravilloso porque parte lo he hecho yo, obviamente. El gran problema que tiene Leaflet es que ya hemos exprimido todo lo que te da el navegador sin usar Word. Todas las ñapas de CSS, todas las ñapas del modelo de documentos ya la hemos hecho y no te puedes meter en WebGL porque es un bifostio totalmente. Entonces yo ante esto dije, bueno, pues me voy a hacer mi propio librería de mapas. ¿Vale? Me gusta mucho hacer plugins de Leaflet porque es muy cómodo desde el punto de vista del programador. Puedo meter programación orientada a objetos para hacer plugins. No puedo hacerlo con MapLibre Prelayers, pues no, mi propia librería que sí sea extensible con orientación a objetos. Le meto, primero resuelvo el problema difícil que es la múltiple proyección y la reproyección al vuelo, que es el grandísimo problema con el que nos enfrentamos cuando construimos MapLibre, y luego ya me preocuparé del resto, que es el render de texto vectorial, y el render de texto son problemas difíciles, pero que no me quitan de hacer una librería excepcional y que me permita jugar, digamos, plugins o renders raros, ¿no? La API de Gleo se parece muchísimo, pero muchísimo a Leaflet, porque al final te creas un mapa, le metes las teselas con la URL, te creas un círculo y el círculo lo añades al mapa. Y entonces la API al final, si has trabajado con Leaflet, puedes trabajar con Gleo. Y este ejemplo lo puedes correr directamente sin necesidad de pasarle un TypeScript, un React o un nada. Te corre directamente sin necesidad de transpilar, como veremos ahora. Entonces, el formato este del frenesí de funcionalidades es un formato que en la FOSS 4G anglosajona internacional se lleva mucho, que es voy a explicarte funcionalidades una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra, así así no te enteras de nada y parece que yo sé hacer cosas. Esto es lo que más o menos tengo funcionalidades. Estas son las funcionalidades nuevas de Gleo del último año aproximadamente. Sobre todo las grandes, es que esto ya está en la 1.0. Esto ya tiene usuarios. Es una pregunta que me hacían el año pasado y el anterior. ¿Y Gleo, cuántos usuarios te lo están usando? No, ninguno, pues todavía no hemos desplegado y tal. Ahora ya está esperado en producción. Para la gente que me paga las lentejas a mí. Y nadie se ha quejado de que esto explota su teléfono móvil. Así que esto parece que funciona. La otra funcionalidad gorda de este año es la simulación de partícula con campos vectoriales. Esto es básicamente la simulación de ángulo. Cuando tú estás viendo el viento en la tele, en la televisión meteorológica, la simulación de partículas que se mueven haciendo líneas. Esta es la gorda. Porque me han intentado comer la cabeza la gente de geográficos y meteorológicos de otros países. Más cosas del año pasado, esto sí puede ser interesante, en integración con Leaflet, si no quieres cambiar toda la arquitectura de tu mapa, pero quieres usar algo de Glio, te haces un mapa de Leaflet, te creas una platina de Glio. La platina, por cierto, es el cristal de las fotocopiadoras. ¿Vale? Una cosa que tiene Glio, que no lo he dicho, porque ya esto ya lo he dicho en los pasados, es no utilizo la palabra capa. Odio la palabra capa, porque nadie sabe decirme lo que es una capa. Porque yo puedo cambiar la capa de 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 la capa. Entonces no uso eso. Uso una platina, que es el cristal de fotocopiador, donde tú pones los acetatos, los folios transparentes con cosas pintadas, cada uno una cosa distinta, y entonces planchas la imagen que va. Le pones la platina a Leaflet y dentro de la platina se pone el acetato del símbolo que sea, y con esto, digamos, te puedes poner un símbolo de Glio encima de un todo para compatibilidad. Exactamente lo mismo está con MapLibre. Si tenéis una aplicación de MapLibre y queréis poner un modo de Glio, esto es un custom layer, que es una capa propia, una capa custom de MapLibre. Por eso, no quiero capas por estas cosas. ¿Vale? Porque tienes la capa de MapLibre, ¿no? Y esto es la capa de Glio. No tienes capa de Glio. ¿Vale? Tienes una platina de Glio y dentro de la platina ya pones por sí. Lo bonito de esto es que en los congresos me dicen siempre no hagas demos en vivo porque fallan. Los 13 minutos y medio que me quedan son demos en vivo. Y esta vez me he asegurado de que este código QR no lleva a localhost. ¿Vale? Así que, claro que quiero permitir esto. No es Internet Explorer, no es Internet Explorer. O sea, tienes un tema. Tengo un Firefox, ¿verdad? Tengo un Firefox en la administración. ¿Y tengo una verdad? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Okay, aquí está. No, pues esto ya lo tienes corriendo. Y esto no necesitas compilar nada. ¿Vale? Aquí no hay absolutamente nada. Hay cero parte de servidor. Es todo en pie. Lo que tú estás escribiendo está corriendo directamente. Entonces vamos a empezar pues con lo divertido. Vamos a ir de partículas y explicar cómo funciona esto y qué es lo que hace esto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Me creo mi mapa, me creo mis teselas, las añado al mapa y vuelvo en Leaflet, me importo el símbolo de partículas, me creo un símbolo de partículas con todos los parámetros que yo quiera, súper configurable. Y tengo un cargador, esto no es un símbolo, esto no es un cargador, porque es asíncrono, porque tienes que pedir el geotiff, tienes que adivinar cuál es el CRS del geotiff, hacer una reproyección al vuelo que no estáis viendo porque va todo detrás de bambalinas, y el geotiff, cuando ya lo cargas, lo añades al simulador. Esto, el simulador de partículas, lo que hace, se entiende mucho mejor si en el simulador de partículas primero cargo las flechitas. Entonces aquí estás viendo otra visualización del mismo geotiff, del mismo campo de vectorial, pero con flechitas. ¿Vale? Aquí digamos que entiendes cuál es el contenido de este geotiff. Es un geotiff de dos bandas, con la componente vertical y la componente horizontal del viento. Aquí estoy visualizando como flechitas en la dirección y intensidad de ese campo. También hay otra visualización que es bastante más inútil, la verdad. Pero la gente que estéis hartos de ver raster, digamos que la vais a entender. ¿Vale? La opacidad es la intensidad del campo y el color es la orientación o el azimut del vector en cada punto. Si os fumáis raster, esto lo entendéis y sacáis cosas. Para la gente que no fumamos raster habitualmente, tenemos las flechitas que se entiende bastante mejor. Y lo que yo hago aquí es... lanzo puntos aleatorios en la superficie de la platina, o del acetato en este caso, y ese punto vive durante unos cuantos fotogramas y lo muevo según la dirección de intensidad del campo de partículas. Esto se puede ver bastante bien. Si me da el mismo de partículas y pongo menos partículas, pongo mucha más velocidad, mucha más opacidad y muchas menos... Esto debería cargar el geotiff y voy a poner los puntos mucho más cortos. Geotiff y y voy a poner todavía menos partículas. Y voy a ponerle, creo que necesitan más velocidad. Vale. Entonces aquí creo que se ve un poquito. Necesita más opacidad. Esto es un horror. ¿Ves? Aquí sí que podéis ver que hay puntos individuales. Y yo lo que hago es moverlos con la dirección y la intensidad del campo de partículas. Y cuando los puntos son muy pequeñitos y tienen muchos, pues no se nota. Aquí sí, porque quiero que veáis el efecto. Pero puedo configurar todos los parámetros del simulador en tiempo real sin necesidad de recompilar. Que esto va a funcionar. Todo esto del campo del simulador de partículas y los campos vectoriales, también puedo usar datos sintéticos. Es decir, yo no tengo por qué tener un geotiff, yo puedo inventarme el dato porque esto de aquí realmente es una línea. No lo parece, pero esto es una línea. ¿Vale? Cuando te acercas ves que esto tiene una cosa muy una estructura muy determinada. Es una línea, con una geometría de línea. Ya está. Y lo que estoy haciendo es darle un ancho. Esa línea, en vez de renderizar a color y opacidad, renderiza a intensidad del campo vectorial. Por eso yo puedo trabajar y hacer librerías de este estilo. Si yo tengo vehículos moviéndose, puedo hacer que estos vehículos se dibujen como un campo vectorial, entonces parece que hay un flujo de cosas por donde hay tráfico. Básicamente es un punto la utilidad que podría tener esto. Viene muy bien para debuggear. Por otra cosa que puedo hacer con Gleo es, todo tiene eventos de JavaScript, y cuando yo me muevo por encima del campo, yo voy a dibujarte cuál es la intensidad del campo, porque el evento tiene el color de render y la intensidad del campo. Es una cosa que cuando estás haciendo desarrollo, es muy cómodo tener estas herramientas para ver un poco qué está pasando por debajo. ¿Vale? Esto al final no es más que es una evolución de los campos escalares que se usan para mapas de calor. Es harto de ver mapas de calor. Para mí un mapa de calor realmente es un número en cada píxel. Una de las cosas que está haciendo Leo era la de variables. Puedes también pedirle cuál es, con este código, puedes pedir cuál es, se me va porque está la pantalla ampliada, pero puedo pedir cuál es el valor del campo en cada punto. ¿Vale? Y esto lo aplicas a vectorial y tienes dos números. Y se me está yendo el tiempo y no estoy contando el resto de cosas. ¿Vale? Precorte de arrugador. Antes, el mapa de viento que habéis visto está reproyectado al vuelo con Arrugator, que es una librería de reproyección de rejillas que es el mismo, pero para eso. Arrugator, donde tengo los sistemas de cuadros. Esto realmente, el raster que hay es un raster en el que rectangular, el de la base Blue Martin. Y lo que está pasando por debajo es que se está dibujando una. No sé si se ve excesivamente bien. Va a ser mejor si lo pongo en blanco, ¿verdad? ¿Hay un poquito más? Sí. Vale. Lo que estoy haciendo es hacer una rejilla y estoy subiendo la rejilla todo lo necesario para que no se note que son triángulos con una interpolación lineal en cada triángulo. El problema que tienes cuando estás haciendo este tipo de cosas es que si tú tomas un cuadrángulo y proyectas las esquinas del cuadrángulo, resulta que el menos 180 es igual que el más 180 y se te va a la nada. Y ahora de repente tu raster es una línea invisible en algún sitio. Pero si esto lo cortas en una cuadrícula, que es el punto mejor, son 12x12, si tú lo recortas en una cuadrícula, te empiezas a quitar artefactos grandes. ¿Vale? Esto se nota si tú haces, en vez de 8857, pones el 3857, y pongo 3857, y pongo esto 8.000 millones de metros en vez de grados, ¿verdad? Me he pasado. Vale. Aquí se nota también lo que estoy haciendo. Si yo esto lo corto en cuatro partes, algunos de los vértices se me van a infinito, porque es una es cilíndrica. Se me va a infinito y la tarjeta gráfica explota. ¿Vale? Si yo lo corto en más rectangulillas, se me sigue yendo una fila. Se me sigue yendo la fila de arriba y la fila de abajo, se me sigue yendo un vértice infinito, pero se me dibuja más porque estoy pre-recortando el raster. Y aquí ya paso al maratón de cosas nuevas, ¿vale? Tengo círculos con borde. Esto no existía antes. Tengo nada más el borde de círculo, el relleno de círculo, pero no tenía círculos con borde. He hecho círculos con borde. Ya está. No tiene mayor interés. Tengo offsets de línea. ¿Dónde tenemos las líneas? Tenemos los offsets de la línea. Ya está. Pues una línea a cada lado. La cantidad de trigonometría que tiene esto por detrás es vomitiva. O sea, no os lo recomiendo. El hacer trigonometría para calcular el offset de los vértices es absolutamente horrible, pero lo necesitas para un montón de aplicaciones. Así que, leo lo que tiene. Hexbin y Heatmap, mapas de calor escalados. Esto es una cosa que... Esto es una cosa que me pidió ese señor de la esquina hace un año y pico, ¿vale? Y dijo, no, esto estaría muy bien que en vez de cuando tú te alejas, resulta que tienes más calor porque el campo escalar se empieza a sumar todo lo que está en sitios alejados, pues tú tendrías que tener algo que si tú te alejas o si tú te acercas, más o menos visualmente tenga el mismo aspecto. Pues ya está. Es un campo escalado. Cuando al final tú multiplicas esto internamente, multiplica toda la rampa de color por el factor de escala y funciona. Más cosas. El Intervalify tiene dos modos, voy a pasar de ello. Las líneas multicolor, porque esto sí que es una cosa que es mínimamente útil. Las líneas, los trazos, te aceptan múltiples colores. Esto tiene cuatro vértices y cuatro colores. Pues ya está. Y dices, bueno, pues no es muy útil, porque ¿para qué voy a usar esto? Lo bonito es que con Gleo puedo hacer orientación a objetos y puedo decorar símbolos. Y puedo convertir cualquier símbolo que use color en un símbolo que usa una intensidad de un mapa escalar. Y también una intensidad de un mapa vectorial. Entonces, si yo esto me voy a el trazo intensificado, tengo que hacer esto, porque siempre me olvido de subir la nueva demo, ¿vale? Esto es una línea con una intensidad que varía del 0 al 10 con una función con un seno, y no es color lo que tiene la línea. Lo que tiene color es el campo, es una rampa de un campo escalar. Cuando tú estás viendo el naranja realmente es que se está sumando la intensidad de los dos trazos. ¿Vale? Y una cosa que tiene Gleo es que puedes, en vez de hacer la suma, puedes hacer el máximo de los dos trazos. Y esto es gratis, te lo da la GPU, no funciona, no usa nadie, y digo, pues voy a implementarla, porque a lo mejor, para algún caso, es mínimamente útil. Esto también te muestra una utilidad, una funcionalidad que he hecho este año, que es el Fit Bounce. En vez de hacer un bounding box, directamente le puedes pasar una geometría, te reproyecta la geometría al CRS que tú estás utilizando de visualización, porque no sé si os habéis fijado que he metido un Equal Earth, un 8857, y lo habéis visto durante un rato, que, se pueden usar varios CRS. He cambiado de Equal Earth a Mercator Esferic y no os habéis dado cuenta de que esto ha funcionado, ¿sabes? Entonces el Fit Bounce, como otras muchas funcionalidades, te hace una reproyección al vuelo de la geometría, para que esto más o menos encaje. Y lo último que voy a contar, que es la parte que no me gusta, es que ahora el add-to es asíncrono. Esto es una... Esto ya es una cuestión de JavaScript moderno. El añadir un símbolo en leaflet es síncrono. Tú añades el símbolo lo mandas al módulo de documento y te olvidas. En GL no puedes hacer eso, porque si tú tienes sobre todo rasters y imágenes, chinchetas, una imagen pequeñita, tienes que esperar a que la imagen se cargue, y eso tarda. Y hasta que no está cargada la imagen, no puedo meter el dato en la tarjeta gráfica, con lo cual no voy a tener el símbolo totalmente añadido al mapa. Entonces, un problema que había es cómo sé yo cuándo el símbolo ha cargado. Y al final la opción más útil, la más práctica, es hacer esta operación asíncrona. Esto devuelve una promesa. O bien le haces un await, o bien haces un promise y haces un promise.then, flechita, y aquí pones. Domingo. ¿No? Te devuelve una promesa, no un símbolo. Es un poco engorroso. Desde el punto de vista del leaflet, porque el leaflet es, haces el actú, te devuelve el símbolo, y aquí no, te devuelve una promesa de cuando está hecho el símbolo, y me quedan 10 minutos así, bueno, pues, 10 segundos, ya está, voy a recordar, y ya está. Y mira, voy a hacer esto, paso esto, y digo, qué bien, habéis visto esto, también, ya está. Tengo MVP, tengo render de MVP. Vale.
Me interesaría saber cómo hace en tu fachada, porque bueno, en nuestro producto que usamos peso, por algún motivo, nos han interesado la sesión vectorial, después de un issue de 5.000 de código. Entonces, bueno, me interesaría saber cómo has hecho para poder coger ideas y implementarlo en.
A ver, aquí la tesera vectorial en Cleo funciona de una manera muy, muy, muy parecida al GeoJSON libre. ¿Vale? Es decir, aquí yo tengo un cargador de protomaps, que es un tipo de tesera vectorial, como bien sabrás, pues creo que sepas, ¿vale? Y tú tienes una función simbolizadora. Entonces, esta función se va a ejecutar una vez por cada feature que haya, o por cada entidad que haya en cada tesera vectorial. ¿Vale? Esto tiene una pinta muy, 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 muy parecida a cómo se usa GeoJSON. En estilo, tanto en Cleo como en Lisle. Tú cuando tienes un GeoJSON tienes unas funciones simbolizadoras por las cuales pasa una feature y esta función tiene que devolverte uno o más símbolos. Entonces, el método que usan en MapLibre es súper mega eficiente. Tiene un pipeline absolutamente brutal, nivelado, para que eso vaya como un tiro. Y yo he elegido por hacer la opción que no va como un tiro, pero puedo hacer algunas otras cosas que no puedes hacer. Aquí me puedo definir símbolos, ¿no? Y entonces, ¿qué iba yo a decir? Los nombres. Por ejemplo, esto lo tengo aquí. Protomaps con el agua con ¿vale? Aquí el agua es un simbolito animado, ¿no? Por ejemplo. Y esto es lo mismo. Tengo tesela vectorial, tengo una serie de funciones simbolizadoras y pues es esto. Cuando es del tema de agua, haces eso. Cuando es del tema de carreteras, te haces... Este es un problema que tengo, que es el tema de síncrono, tengo que mejorarlo para la vectorial. Esto cargará dentro de un minuto. Es una cosa que tengo pendiente. Pero lo que haces es, estás ejecutando en el thread, en el hilo principal del navegador, estás ejecutando esto para cada cierre. Esto es como yo estoy gestionando ahora mismo el tema.
¿No haces una lectura pero con JavaScript de cada tesela, obtienes los objetos gráficos y los...
Sí. O sea, obtengo la geometría de la... Tú en una tesela vectorial tienes geometría, tienes features. Y unos features, una geometría y unos atributos. ¿Vale? Y la función que te convierte la geometría y el atributo en uno o en cero o más símbolos, la tienes en features. ¿Vale? Claro, cuando uno le dice antes a la vectorial, inmediatamente te vas a la MapLibre y tú tienes una hoja de estilo de la vectorial que es infumable. Como desarrollador, claro, en Cleo yo me tendría que rehacer todo esto. Creo que este me lo voy a sacar ahora. O va tanto de... Tengo un... Por algún lado tengo... este Insignoder. Funciona a medias, porque y las teselas vectoriales contienen artefactos que en algunos casos se quitan. Pero esto es una hoja de estilos de MapFiler y más o menos como que he implementado parte de hojas de estilos de tesela vectorial. Pero por debajo esto usa una función simbolizadora. Geometría, atributos y tú te encargas de escupir símbolos a partir de ahí. ¿Vale?
Bueno, nada, o sea, lo de la platina, ponerle sobre MapLibre podría ser una solución para él. O sea, que puede estar, si quieres cargarte las vectoriales estándar de MapLibre, te la pones abajo y arriba le montas la platina esta, y entiendo que con la platina esta obtienes tu objeto Cleo y ya ahí arriba puedes hacer todo como si fuese un mapa de Cleo igual, ¿no?
Sí.
O sea, luego utilizas el MapLibre como para cargar la base. Y arriba te montas todo lo demás.
Claro, es de así porque tú tienes un constructor para poder simbolizar los ejes vectoriales. Pero en mi caso, que utilizo Cesium, necesito convertir las geometrías en algo que pueda entender Cesium para lo que tal.
Ahí tendría yo que ver cómo hace Cesium para el sistema de coordenadas de renta. Porque sería posible, idealmente, el hacer un Cesium Gleo. Igual que un Leaflet Gleo, un Libre Gleo, un Pelayes Gleo y un Cesium Gleo. Sería una opción, ¿vale? Pero al final es esto. Tienes un Map Libre por detrás, este es el ejemplo clásico de Map Libre, y tengo 2 millones del IGN por Alugator en Gleo. ¿Vale? Entonces es cuestión de, pues, claro, tiempo.